jambo, jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni mwakaribishwa, Kenya yetu hakuna matata.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bueno, llegamos un poco por los pelos, pero aquí estamos otra vez, derribando molinos. Esta vez en vez de Paloma, bueno, yo soy Miguel, perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y en vez de con Paloma, hoy me he venido con Virginia, que nos va a acompañar hoy. Me parece que no estáis oyendo bien. A ver. Bueno, pues empezamos ya con problemas técnicos, pero no pasa nada, ¿vale? A oírlo, oiréis ahora, vamos a intentar solucionarlo. Os vamos a dejar que suene un poquito la sintonía, un poquito más, ¿vale? Mientras intentamos mirar esto, un segundín y ahora volvemos.
A ver, ¿se me escucha ahora? Sí, lo hemos conseguido.
Aquí tenemos a Virginia ya con nosotros. Estupendo. Bueno, pues hoy os vamos a poner música que nos ha mandado Íñigo Ortiz. Nos ha mandado música en euskera, él es de Vitoria, y nos la ha mandado a nuestra dirección de correo, que es derribandomolinos@gmail.com. Repito, derribandomolinos@gmail.com. ¿Vale? Y entonces hoy la música es de Íñigo Ortiz. Que tengo que confesaros que es amigo del programa y nos oye porque nos conoce ya de fuera. Pongo la primera, que es Choría Chori, de Mikel Laboa. Igual lo he pronunciado mal, pero yo el euskera...
Lo que significa no tenemos ni idea, ¿no?
Mikel Laboa, lo que sí os comento, es un cantautor que murió hace poco y, bueno, Íñigo nos lo ha querido mandar en honor a él como homenaje. Así que os dejamos con Mikel Laboa.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde ingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. La-ra-la-ra-ra-ra-ra-ra-ra. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
Bueno, pues he sido Mikel Laboa y entonces vamos a empezar ahora con nuestro resumen de las noticias de la semana. Empezamos con un artículo de soytu.es que habla de plantas mutantes, una alternativa para los transgénicos. Es un artículo de Pablo Francescuti y nos explica que ha pasado la moda de los transgénicos y lo que quieren ahora es cultivar plantas irradiadas con material nuclear, porque son plantas comestibles que crecen muy rápidamente. Fue un anuncio que hizo el 11 de diciembre la Agencia Internacional de Energía Atómica, y Pablo se lo plantea en este artículo intentando estudiar las ventajas y las desventajas que pueden tener. Según dice la Agencia Internacional, se han creado más de 3.000 variedades correspondientes a 170 especies, entre ellas una de cebada. Pablo explica en el artículo que ya hay cervezas que se hacen con plantas mutantes, por así decirlo, con plantas alteradas con energía nuclear.
¿Y sabemos si nosotros mutamos también o eso es lo que andan investigando?
Ni idea. Por lo que cuenta Pablo en su artículo, por ahora se ha sabido que las mutaciones más fáciles de inducir por irradiación... porque la transgenia y la planta de diseño traen más a los investigadores, pero no está muy claro qué efectos puede tener eso todavía en la gente. Tal y como explica él, es una herramienta muy eficaz que puede ayudarnos a acortar los tiempos de obtención de nuevas variedades. Pero igual que había gente que protestaba contra los alimentos transgénicos, habrá gente que proteste contra estos alimentos porque seguro que tienen sus desventajas. Al fin y al cabo no es dejar de jugar con la naturaleza.
Pues sí, algo tendrás. Suena bastante mal. Supongo que habrá que esperar más tiempo a que veamos, estudien un poco cuáles son las consecuencias de esto. Luego tenemos otra noticia, que aunque las plantas mutantes nos queden un poco lejos, esto nos toca a todos, pero vamos, de frente. Resulta que el transporte público en Madrid ha subido, sabéis que subió en verano, y ahora vuelve a subir a principios de año un 4,93%, según nos cuenta El País. Con lo cual, la subida total durante este año, pues al final ha sido de un 8,36%. Entonces, de enero a enero nos han subido un 8,36% el transporte, que si hay un bien de uso común, pues y que todos usamos a diario, es el transporte, ¿no? En verano nos contaron que ya no subía y ahora pues tenemos una nueva subida. Todo esto dicen que tiene relación, esto ya no sé si lo dice El País o lo leí yo el otro día en otro sitio, pero parece ser que... Ah, no, esto lo dice el propio Metro de Madrid. Si te paras a esperar el metro cuando tarda, esas veces que te tarda 11 minutos, te ves la tele esta que te ponen, y el mismo metro te dice que ha subido para pagar la extensa red de metro que hemos montado, ¿no? Habrá que plantearse si eso que nos dicen de que metro es sostenible es verdad o se sostiene a costa de aplastar al consumidor.
Volviendo a Conseitú, Erika Chávez escribió un artículo sobre la esclavitud en Brasil, la historia sin fin. Según cuenta en el artículo, Brasil todavía tiene esclavos y es gente que trabaja en condiciones infrahumanas y no gana nada. Por eso están explotados, humillados y temerosos de sus amos. Se calcula que entre 20.000 y 50.000 personas todavía son víctimas de la esclavitud en Brasil, a pesar de que en 1995 el gobierno brasileño reconoció que existían esclavos modernos en su economía y fueron liberadas unas 30.000 personas en varios sectores agrícolas. Pues aún así, sigue ahí estando. Erika destaca que ha venido hasta España Carmen Mascarán, que llegó a Brasil desde hace 12 años. Y bueno, pues ella intenta luchar contra esta esclavitud a través del Centro de Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos. El artículo completo lo tenéis en soytu.es, buscando esclavitud en Brasil.
Y seguro que en muchos más sitios que en Brasil tenemos este problema, o sea que las cifras aumentan. Luego tenemos otro titular, que es también del País, que dice que el hielo en el Ártico alcanza su segundo nivel más bajo. Esto nos lo ha contado, o sea, nos lo dice la Organización Meteorológica Mundial, que pertenece, un organismo que pertenece a las Naciones Unidas. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, nos hablan de que las temperaturas y muchos fenómenos meteorológicos extremos, pues habla de sequías, huracanes, todas estas cosas que vemos en la tele y nos horrorizan, pues es otro factor que muestra la gravedad del cambio climático que estamos subiendo, que estamos sufriendo.
Yo recuerdo que en el Ártico viven especies animales que dependen directamente del grosor del hielo. El oso polar, por ejemplo, para poder ir de un sitio a otro, para poder trasladarse en busca de comida, viaja por encima del hielo. Si el hielo se derrite antes, se queda sin comida antes.
A mí me hacía gracia el otro día que abrí la factura del teléfono, o sea, del teléfono de la luz, y venía una propaganda del Ministerio de Fomento de no sé qué, para que hicieras pues esos pequeños gestos que mejoran los problemas climáticos, ¿no? Pero te lleva a preguntarte si por otro lado esos mismos gobiernos que están pidiéndonos que hagamos pequeños gestos están haciendo algo para realmente paliar desde lo macro, ¿no? Que tiene mayor impacto que nuestras pequeñas acciones, aunque nuestras pequeñas acciones sean muy importantes, ¿no? Si realmente están haciendo algo útil.
Otra noticia que encontramos de nuevo en Soy Tú es que la ONU reclama otro plan de rescate, pero para los pobres. Nos habla del plan de rescate de la economía que se está dando en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, que ha dado 700.000 millones de dólares a salvar las empresas afectadas por la crisis financiera. No sé si alguien en el gobierno se ha planteado lo que se podría hacer con ese dinero, pero bueno, Virginia me contaba antes, me hablaba de un mail viral que está circulando, que hace unas cuentas interesantes, ¿no?
Sí, hablaba de... hacía una simple división, ¿no? Que por supuesto pues estará sesgada y simplificará las cosas de una manera increíble, ¿no? Pero que hace reflexionar. Ponía la cifra que se ha comprometido el gobierno de Estados Unidos a invertir en las empresas afectadas, ¿no?, por la crisis, y dividía esa cifra entre el número de habitantes que hay en el mundo, ricos y pobres. Y el resultado de la división era muy curioso. Decía que cada persona con ese dinero tocaría a 107 millones de dólares. O sea, que parece que no es que haya dinero en el mundo para cubrir las necesidades básicas de todas las personas, sino que realmente podríamos hacer multimillonarios a todas las personas del mundo si los que tienen el dinero y lo invierten, lo invirtieran en su sitio, ¿no?
En el caso de la noticia que destacas hoy, tú lo haces a raíz de un llamamiento que ha hecho el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que está encargado de alimentar a 100 millones de personas en 2009. Entonces ellos han querido recordarnos que la crisis puede ser letal para los que no tienen nada que comer. Entonces estamos ayudando a los ciudadanos de Wall Street, que todos mis respetos para los ciudadanos de Wall Street y los inversores, pero no podemos olvidarnos de los que no tienen para invertir en Wall Street.
Tenemos otra noticia. Esta proviene de... que no lo veo por ningún...
Empleo Magazine, aunque es una noticia que ellos han recuperado de La Vanguardia, que La Vanguardia la sacó en noviembre. Lo que pasa es que merecía la pena destacarla otra vez.
Dice que aumenta el número de indigentes con estudios y empleo. O sea, que parece que la imagen del indigente ya no es el psicópata. En la mayoría de los casos, pues muchos de ellos padecen esquizofrenia, ¿no? Que está desarraigado de su familia y tal, sino parece que el perfil de los indigentes empieza a cambiar. Cuéntanos.
Te habla de un estudio de la Caixa, de la obra social de la Caixa de Cataluña, y según el perfil que hacen ahora, el indigente tiene una media edad de 41 años y son principalmente extranjeros. El 20% tiene estudios de formación profesional, al menos secundaria, y hay un 9% de ellos que son universitarios. Bueno, pues no solo tienen estudios y no encuentran trabajo, sino que es que hay un 20% que sí trabaja, un 20% que trabaja en la construcción o la hostelería, y que aún así las dificultades económicas pues les llevan a la indigencia porque no puedan permitirse una casa.
O sea que, y lo que está por venir. Bueno, no me gusta a mí tampoco, que a veces parece que en este programa nos ponemos que somos unos catastrofistas, ¿no? Pero es cierto que el paro tiene pinta de que lo que va a hacer es aumentar.
El que quiera puede encontrar el artículo entero en La Vanguardia, ya hemos dicho, pero como es para suscriptores, es más fácil que lo busquéis en Empleo Magazine, que ahí lo tenéis entero. Pero para que os quede el dato, añade el artículo que las rupturas sentimentales, los problemas personales y la soledad están tras muchos de los cartones que les sirven de mantas, al menos en el 20% de los casos. Gente que se va a la calle porque se siente sola.
Tenemos otra noticia, que en este caso proviene de soytu.es, que nos habla de que la Unión Europea por fin escucha a los ciudadanos y frena las 65 horas. Al parecer había protestas de los sindicatos de toda Europa ante la amenaza de que las 65 horas iban a ser obligatorias, corrígeme si me equivoco.
Os recordamos que había una propuesta del Parlamento Europeo que habían consensuado los ministros de trabajo de los 27 países de la Unión Europea, por la cual querían ampliar la jornada laboral que fuera hasta 60 horas, 65 horas en el caso de los médicos. Y lo que es más, pedían que los periodos inactivos de las guardias no se pagaran. Es decir, mientras estás en la cama descansando porque no hay nadie de urgencia, no te pagan.
De todas formas, a mí me gustaría recordar en este punto, ya me siento como hace 4 años cuando venía este programa, que hay médicos en la actualidad que hacen 80 horas semanales, nuestros queridos residentes, si alguno nos escucha, y va a dar igual que el Parlamento diga que 65 horas es demasiado o lo que sea, seguirán haciendo sus 80 horas semanales contando guardias y se las seguirán pagando. Ahora creo que ha subido un poquito más, en mis tiempos era 5 euros la hora, yo creo que ahora se lo pagan como a 10. Que bueno,
es una protesta que suena a rencor personal, pero es que vivir es médico, ha sido residente, lo ha sufrido en carnes y eso deja marca al final. Lo que sí me parece que merece la pena destacar es otro artículo de Soitu relacionado con esto, que no vamos a comentar, pero que habla del diputado socialista, un diputado español, Alejandro Cercas. Bueno, él parece ser que ha sido el principal artífice de que la propuesta de ampliar a las 65 horas no se haya llevado a cabo. Él presentó otra protesta, otra propuesta en la que se recogían las protestas de los ciudadanos de toda Europa, y esa ha sido la que se ha votado con mayoría, se ha votado con 421 votos a favor, lo cual ha hecho que la otra propuesta se quedara fuera. Entonces, Soitu ha tenido la oportunidad de hablar con Alejandro y les han hecho una entrevista. Si os interesa lo que él cuenta, lo podéis encontrar en la página, pero más o menos que os quede la idea de que, bueno, esta vez ha sido un español el que ha conseguido parar una reforma laboral. Será porque también en España estamos acostumbrados a trabajar muchas horas, entonces sabe de lo que habla. Una noticia está del país.com, que es que Cuba ha arrestado a 100 opositores el Día de los Derechos Humanos. Como sabéis, el miércoles, esta es la noticia del 12 de diciembre, entonces el miércoles fue el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, y la Comisión Cubana de Derechos Humanos denunció que ese mismo día la policía detuvo a un centenar de opositores. Fue a lo largo de la semana, perdón, corrijo, ¿vale? A lo largo de la semana en Cuba, y lo hacían para evitar que participaran en marchas a favor de los derechos humanos, a favor de esta declaración que cumplía 60 años ya.
Y por último vamos a acabar con algo un poco más entretenido, ¿no? Soytu.es nos trae también lo último para adaptarse a los efectos del cambio climático. Decíamos antes que se nos están deshaciendo los polos, pues a ver qué hacer para adaptarse a los efectos del cambio climático. Y nos dan una serie de soluciones, ¿no? Que los expertos han estado buscando, ¿no? Y
ahí comiéndose la cabeza para conseguir sacar soluciones,
sí.
Como locos los tíos.
Y en la cumbre del clima de Polonia había un pabellón entero dedicado a estas nuevas tecnologías, ¿no? Que ayuden a paliar estos efectos. Cuéntanos, que te lo has empapado muy bien.
Bueno, a mí antes de destacar las cosas que los inventos nuevos, me parece interesante un poco apuntar qué se ha conseguido finalmente en Poznan, en la cumbre de Polonia, ¿vale? La cumbre de la ONU, para luchar contra el cambio climático. La idea era conseguir que no aumentaran el cambio climático más de esos 2 grados que ya se está planteando. Entonces es un poco capturar el relevo de la cumbre de Kioto. Bueno, pues según parece, por lo que explica Clemente Álvarez en Soitu, se ha conseguido un avance bastante importante, porque han decidido los países desarrollados y los países emergentes llegar a una especie de principio de acuerdo que va a perfilar cómo va a ser el futuro reparto del esfuerzo para recortar las emisiones. Eso que suena de fondo son las 7:30 ya, y mientras os seguimos comentando que lo que se han comprometido los países más ricos es a reducir entre un 25 y un 40% las emisiones en 2020. Pero creo que merece mucho la pena destacar la posición que han adoptado México, Chile y la República de Sudáfrica, que han decidido que ellos van a reducir las emisiones independientemente de lo que hagan el resto de países. Fue un anuncio que empezó México haciéndolo antes de saber que iban a declarar el resto de países. ¿Y por qué es importante eso? Porque, bueno, es más fácil no contaminar si exiges que el resto de países tampoco contaminen, porque eso condiciona tu productividad. Entonces México, Chile y la República de Sudáfrica se marcaron un órdago allí diciendo que ellos van a hacer lo que puedan por bajar la contaminación, por bajar las emisiones. Así que un ole desde aquí por México, Chile y República Sudafricana, que bueno, como veis, tres países potencias.
Llama la atención que Estados Unidos en este caso pues no se ha puesto aquí a frenar las cosas, ¿no? Sino que parece que por lo menos no se ha opuesto, ¿no?
Os vamos a dejar otra vez con un poquito de música de Mikel Laboa, que también pues recordamos que nos la manda Íñigo. Esto voy a intentar pronunciarlo bien. Aize Egoa. Seguro que lo he pronunciado mal. Así que si hay algún oyente vasco que nos escuche, que llame al 917773928 y me dé un par de collejas por pronunciar mal. Bueno, este es Mikel Laboa. Hasta ahora.
Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak leioetan, telatuan katu bi. Bidertzian zenbait kanta, gau erdi zarnoari, argaineko zorgin zarra, kenuka ilargiari.
Pues hasta ahí ha sido Aize Egoa, y vamos a poner otra también de Mikel Laboa que se llama Izarren eta Hizkuntza.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Urruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Eta indarrak ongi errotuz gure
zutraia. A ver, buenas de nuevo, me he equivocado. No era herria eta hizkuntza, sino Izarren hautza. Mikel Laboa sí que está bien. Pero bueno, al margen de que siga de fondo Mikel Laboa, vamos a hacer ahora nuestra sección de salud, que esta vez la va a llevar Virginia, como ya hemos dicho, es médico, entonces nos va a contar ahora unas cositas.
Bueno, pues vamos a hablar sobre un tema que es un poco polémico, aunque debería serlo más de lo que es. Pero bueno, vamos a intentar aclarar algunas cosas de algo que también incide en la vida de muchas mujeres en los últimos meses, sobre todo mujeres muy jóvenes, casi niñas. Es la introducción en el calendario vacunal de una nueva vacuna para combatir el cáncer de cuello de útero. Esta vacuna ya lleva un tiempo en danza por el panorama de la salud, pero ha sido después del verano cuando en la Comunidad de Madrid se ha empezado a implantar la vacunación desde el calendario vacunal, o sea, financiada por el Sistema Nacional de Salud y a las niñas a partir de 14 años. Para que se hagan una idea, ¿no? Para que os hagáis una idea, esta vacuna para el cáncer de cuello de útero va para contra un virus que es el del virus del papiloma humano, responsable de muchas lesiones, pues habréis oído condilomas genitales, cánceres de vulva, algunos tipos de cánceres de ano, pero sobre todo lo que se busca con esta vacuna es prevenir el cáncer de cuello de útero. Entonces hasta aquí todo parece muy bien, ¿no? Si tenemos una vacuna que realmente puede combatir el cáncer de cuello de útero, pues todo el mundo se apunta a este barco, ¿no? Pero en estas cosas de salud siempre hay que irse a leer la letra pequeña, ¿no? A mirar los estudios y entonces si uno se mira los estudios adecuadamente puede empezar a parecer un poco descabellado la cantidad de dinero que se está invirtiendo en esta vacuna y paso a explicaros por qué. Para empezar, la lista de virus que producen el cáncer de cuello de útero es enorme. En un libro nos ocupa casi una página. Y estas vacunas, esta vacuna
a veces,
que...
A veces en la radio la ironía no se nota bien. Enorme era irónico.
No, enorme es realista. Entonces, bueno, hay dos vacunas que han salido, el Cervarix y el Gardasil. Y aunque no cubren el mismo número de virus cada una, ¿no? Pero bueno, indicaros que cubren los tipos más frecuentes de virus que producen el cáncer de cuello de útero dejados a sí mismo, este virus. Pero no los cubren todos.
A ver, una cosita solo. Tenemos una alguien en el teléfono, nos va a explicar esto mejor, pero es que me ha quedado la duda. Una hoja entera es enorme, de verdad. O sea, no era irónico.
No, una hoja entera son muchos tipos de cáncer de cuello de útero. Te hace una idea, es que no me saca el dato exacto, pero una de las vacunas cubre 2 o 3 serotipos y la lista a lo mejor tiene 25. Ahora César, yo creo que se lo empapó muy bien, que es el médico con el que vamos a hablar.
César.
A continuación, César, ¿estás ahí?
Buenas
ahí
tardes. Está.
¿Qué tal, César? Buenas tardes.
No sé si tú te acuerdas, porque yo estoy aquí hablando de memoria. Sí. César, os voy a presentar, es médico de familia. Trabaja ahora en atención primaria en Castilla y León. Y recibió un premio hace un par de años a la mejor comunicación oral en las jornadas de residentes, cuando todavía era residente, en la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Está muy bien tenerle aquí esta tarde porque todo esto que os contaba es porque está muy reciente la noticia de que ha salido un documento de consenso de varias sociedades científicas aconsejando la vacunación y alabando la introducción en el calendario vacunal de esta vacuna, ¿no? Sin embargo, una de las sociedades más importantes de medicina de familia, ¿no? Es como es la SENCIC y en nuestro caso la SOMANCIC, que es la sucursal madrileña, digamos, pues no ha firmado ese documento de consenso, ¿no? Y es en el seno de esa sociedad donde se premió este trabajo que hizo César Alameda. Entonces, César, ¿tú recuerdas exactamente el número de virus que cubren?
Es más
la que cubre más, ¿no?
Sí, los 100 y pico tipos de virus del papiloma que pueden producir enfermedad. Concretamente, hay un laboratorio que saca la vacuna Gardasil, que cubre 4 serotipos, y la vacuna Cervarix, que es otra marca que hace otro laboratorio, que cubre únicamente 2 serotipos. Uh-huh. Hombre, también hay que decir que esos serotipos que incluyen estas vacunas cubren el 70% de los tipos que producen cáncer de cuello de útero en la actualidad.
Vale, claro, a ver, es que, perdón, estáis aquí con una discusión entre médicos y yo no me entero de nada. Serotipos no es un tipo de cáncer.
No,
serotipo es un tipo de virus.
Vale, entonces cada serotipo puede producir varios tipos de cáncer.
Exactamente, igual que hay una persona, o sea, un ser humano, ¿no? Y ese ser humano puede ser rubio, moreno, pelirrojo, etcétera, 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 ¿no? Puede tener varias características o varias razas o varios... Pues esto es igual, son razas, digamos, de virus, ¿vale? Uh-huh. Aunque sean del mismo tipo de virus, el mismo papiloma, pues eso, hay varios tipos. Uh-huh. Y hay algunos tipos que son más malos que otros, ¿no? Para entendernos.
Sí, yo es que creo que me estoy yendo muy hacia adelante, quizá la gente no tiene claro que el cáncer de cuello de útero está en el 100% de los casos producido por un virus, que es este virus del que hablamos y contra el que las vacunas están intentando buscar ir a por ellos, ¿no?
Ahora mismo el cáncer de cuello de útero está considerado una enfermedad de transmisión sexual, igual que la hepatitis, igual que el VIH, igual que la sífilis, que la gonorrea. Ahora mismo eso, el cáncer de cuello de útero es una enfermedad de transmisión sexual, la transmite un virus.
¿Y se previene también con un preservativo?
Y se previene, exactamente, con un preservativo y se previene también con las citologías, las famosas citologías, que muchas mujeres no saben por qué se las hacen, pero se las hacen, se las hacen precisamente para prevenir este tipo de cáncer.
Claro. De todas formas, hay una cosa que sí yo quiero matizar, además revisaba esto esta mañana, la gente puede pensar, bueno, pues entonces si esto es como el SIDA o la hepatitis, pues con un preservativo ya no hace falta hacerse citologías. O sea, el problema es que el papilomavirus, el preservativo no nos previene al 100% de su transmisión, porque está en muchas otras partes de la zona genital, no solo hace falta retener relaciones con penetración para que se pueda transmitir. Claro. Entonces, hay muchas mujeres y muchos hombres que están infectados. Lo que pasa es que otra cosa que debe saber la gente que nos oye es que no basta tener el virus para desarrollar la enfermedad.
Claro.
La historia natural de la enfermedad, o sea, el tiempo que pasa desde que lo tienes, el virus en tu cuerpo, hasta que puedas desarrollar un cáncer cuando se produce, puede llegar incluso a los 10 años.
Sí, exactamente. Está en torno a partir de los 10 años es cuando uno puede desarrollar un cáncer, desde el momento en el que se infecta hasta el momento en el que se desarrolla un cáncer. Y en la mayor parte de los casos, antes de producirse un cáncer, se pasa por unos estadios previos. Es decir, van apareciendo unas lesiones, que son las que se van viendo en las citologías, que las mujeres hacen cada 3 o cada 5 años. Y si esas lesiones, pues eso, cuando se observan, pues luego ya se hacen estudios y se hacen los tratamientos que haya que hacer, ¿vale? Para evitar que esas lesioncitas progresen a cáncer de cuello de útero, que igual es lo que se está haciendo hasta en la actualidad.
Igual, César, perdóname si es una pregunta estúpida o habría que haberlo luego aclarado antes, pero entiendo que el virus del papiloma humano solo afecta a las mujeres.
No.
Afecta a mujeres y a hombres.
Bien.
Lo que pasa es que, lógicamente, cáncer de cuello de útero solamente lo puede producir en la gente que tenga útero.
¿Y en un hombre qué produciría?
Y en un hombre, pues puede producir, en casos raros, pero que se puede llegar a ver, algún cáncer de pene. O lesiones, bueno, tanto en hombres como en mujeres, pues lesiones que llamamos condilomas, verrugas genitales. Esas son las lesiones que pueden producir.
César, en Castilla y León, ¿está metida la vacuna en el calendario vacunal?
Sí, empezamos a vacunar aquí el curso pasado, a la cohorte de niñas que nació en 1994. Me parece que en Madrid también empezasteis a vacunar a esta cohorte de niñas después del verano, me parece,
después
¿no?
Verano,
en septiembre o así.
Sí, sí, justo. Sí.
No, yo no recuerdo ahora mismo la fecha en la que, pero vamos, ha sido el curso pasado.
¿Y las mujeres que van a tu consulta tienen información sobre el tema? ¿Qué ideas previas? ¿Qué te preguntan?
Claro, ellas pues te preguntan, lógicamente, qué opino de esa vacuna que ha salido nueva. Las niñas de más de eso, de 14 años para abajo, ya saben que, bueno, que las cubre el Sistema Nacional de Salud, y que, bueno, y que la van a recibir cuando cumplan los 14 años. Pero claro, lo que vienen son las madres de las niñas nacidas en 1995-96, es decir, las que tienen 15-16 años, que han leído en revistas, que han escuchado en programas de radio o en la televisión, que hay una vacuna que es muy buena, que previene del cáncer, y que claro, si es necesario, claro, acuden con la lógica preocupación de, claro, prevenir cáncer, ¿no? Es una cosa muy importante, es una cosa que está muy bien, ¿no? Puesto así en letras grandes, en grandes titulares, y te vienen a preguntar, pues, si le merece la pena administrarles esa vacuna.
Si no recuerdo mal, el título del artículo que te publicaron se trataba así, ¿no? La respuesta qué respuesta dar ante una pregunta planteada por una madre en la consulta, ¿no? Entonces,
claro.
A la luz de eso que tú investigaste, ¿qué respuesta les das?
Bueno, mi humilde investigación. Que simplemente
bueno,
fue
tu
búsqueda bibliográfica, como
que fue simplemente buscar lo que había publicado sobre el tema, sobre todo los ensayos, que es al fin y al cabo lo que lo que nos importa. Es decir, las recomendaciones de expertos, pues bueno, son recomendaciones al fin y al cabo, pero lo que importa son los resultados de los ensayos, ¿verdad? Es decir, tú le administras a un grupo de niñas un placebo y a otras una vacuna y ves lo que pasa.
Placebo, perdón, lo que hicimos, placebo, para que quede claro, es que no le administras nada.
Le administras, sí, un líquido inocuo, sí. Agua, básicamente, agua o suero.
Vale, sí.
Entonces, lo que realmente nos importa es ir a esos estudios, leérnoslos bien y ver qué resultados se han obtenido con esta vacuna. Y bueno, Virginia ya sabe, pero bueno, el resto de los oyentes y demás, pues eso, no conocen más que posiblemente la letra grande de estos estudios, que es lo que han proclamado a bombo y platillo los laboratorios a través de eso, de los medios de comunicación y los ¿cómo decirlo? Y las consejerías de sanidad. Vale. El problema es que la letra pequeña, pues bueno, es un poco más no todo es tan bueno, no es oro todo lo que reluce. Entonces no sé por dónde empezar, si me quieres ayudar, Virginia, a contar.
Bueno, yo aquí he buscado, no sé si sabes que la Científica ha sacado una nota indicando por qué no está a favor de que se introduzca,
sí, claro,
indiscriminadamente, ¿no? Claro. Entonces hablaban de unos puntos, hablaba de que para que una vacuna sea eficiente, o sea, que sea aconsejable vacunar a toda la población, tiene que haber unos criterios, que es, por primero, que sea una enfermedad que sea preocupante en el medio por la cantidad de casos que hay. Y la incidencia, me parece, corrígeme si me equivoco, que está alrededor de 2.000 casos por año, ¿no?, del cáncer de
En España sí, en España sí. Bueno, a ver, hay que decir una cosa, que es que los datos que se han publicado sobre esta vacuna, pues están muy, muy manipulados. Es decir, el cáncer de cuello de útero es una enfermedad terrible, devastadora a nivel mundial. Es el cáncer que más muertes provoca en mujeres en todo el mundo, más que el cáncer de mama. Aunque hay más casos de cáncer de mama, de lo que más se mueren es de cáncer de cuello de útero en el mundo. ¿Qué pasa? Claro. Que el 80% de esas muertes ocurren en países en vías de desarrollo.
Claro.
Entonces, en países desarrollados, pues claro, tenemos nuestros medios de prevención, nuestros preservativos, nuestras citologías y nuestras medidas para evitar que eso suceda. Entonces, estamos hablando de siempre te dicen, el cáncer, un cáncer muy prevalente, muy importante, demás. Dices, bueno, y del que hay que vacunar a toda la población. Dices, bueno, espera un poco, me estás hablando a nivel mundial y quieres que esas recomendaciones sean a nivel español. Dice, no, vamos a ver cuál es el problema, cuál es la situación del problema en España.
Claro.
Y en España es el que has dicho tú. Es un cáncer del que se muere, hay muy pocos casos diagnosticados y una mortalidad muy bajita.
¿Vale? Claro.
Ante un caso, o sea, se diagnostican 2.000 casos al año y se mueren solamente, entre comillas, ¿no? causa ampollas, puede levantar ampollas, pero se mueren 600 mujeres al año en España de cáncer de cuello de útero.
Claro, esto tiene una consecuencia.
El 80% de esas mujeres nunca se habían hecho una citología.
Claro.
Entiendo, porque es que, perdona, César, vamos a tener que apurar porque se nos acaba
sí,
el tiempo.
Perdona.
Pero entiendo que entonces la mejor solución a este cáncer es la citología.
Es la prevención.
La prevención.
Ahora mismo, lo único que ha demostrado que reduzca muertes por este cáncer es realizarse esas citologías cada 3, cada 5 años. Y eso pese a que la vacuna que se acaba de comercializar tengamos éxito, o sea, se tenga éxito en lo que se está haciendo, las mujeres tienen que continuar haciéndose esas citologías.
Claro, porque no cubrimos a todos los virus.
Exactamente. Claro. Solamente estamos cubriendo el 70% de virus. Luego, la gran polémica que se ha montado con esta historia es que no se ha demostrado todavía que esta vacuna sea eficaz para prevenir cáncer de cuello de útero. Se está vendiendo la vacuna que previene cáncer. Decimos no.
Todavía no hay tiempo suficiente para saber eso.
Claro, porque los ensayos que se han hecho, pues bueno, se ha vacunado a las niñas y se han visto los resultados, lo que he publicado son resultados de los 3 primeros años. ¿Qué pasa? Que todavía, pues eso, lo más que sabemos es que se previenen algunas alteraciones, algunas las lesioncitas estas previas que habíamos hablado antes, pero no sabemos no sabemos si prevenimos cáncer y todavía no sabemos si prevenimos muertes por cáncer.
César, me da mucha rabia tener que cortaros, pero no sé si habría alguna forma de que los oyentes puedan leer tus estudios.
¿Están en
internet?
Difícilmente, sí que la hay, lo que pasa es que...
Está. Yo lo he encontrado esta mañana.
¿Sí?
Voy a dar una forma un poco rupestre, si tú no tienes una directa...
No, porque como la revista esta es de pago, no es libre, pues...
Pues yo encuentro el artículo, ya os lo han pirateado. ¿Sí? Si ponemos en Google César Alameda papilomavirus, tenemos el artículo.
Vale, César Alameda papilomavirus.
Google, así de sencillo.
Google lo soluciona casi todo.
Esperemos que el cáncer de cuello de útero también.
César, ha sido un gusto y un placer tenerte.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. A lo mejor otro día te retomamos.
Seguro que volvemos contigo.
Sí, es que esto hay bueno, da para hablar mucho tiempo. Desgraciadamente no, y no lo tenemos.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Genial, César. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Chao.
Hasta luego.
Nosotros vamos a volver a dejaros un poquito de Mikel Laboa. Ahora sí es Herria Eta Izkuntza, porque antes me había equivocado. Os lo ponemos un poco.
Lagunari ziren eztabaid betean, biak ziren euskaldun zintzoak ustean, alara ezin adi elkarren artean, entzuten egon naiz umore tristean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola, gure herri maiteaz zuela xola, hau bere gain beharra bertzen mendagola, gora Euskal Herria frantxez eziola. Bertze oldartu zen euskera garbia, gure hizkuntza ez da galduko agia.
Pues mientras escuchamos a Mikel Laboa, vamos a empezar a hablar de Haití. Sabéis que nos gusta hablar cada día de un país para intentar hacer un mapa del mundo. Y el otro día, leyendo la revista de National Geographic de noviembre, nos llamó mucho la atención que había una foto de una mujer de Haití que estaba haciendo como unos platos con barro. Esos platos nos llamaron mucho la atención porque el pie de foto ponía que no era alfarería, que era comida. En Haití ahora mismo están comiendo tostas de barro con sal y grasa. Nos parecía que era digno de que lo explicara alguien que sepa más que nosotros. Así que hemos hablado con Patricia Garrido de Manos Unidas y la tenemos ahora mismo al teléfono. Patricia, ¿estás ahí?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, tú estuviste en junio en Haití, si no me equivoco.
Sí.
Cuéntanos un poco.
La segunda quincena de junio.
¿Qué te encontraste por ahí?
Pues estuvimos en un viaje conjunto a República Dominicana y Haití, y concretamente a la zona de la frontera, y pasamos a través del paso norte, en la ciudad fronteriza. El lado dominicano es la ciudad de Dajabón y por el lado haitiano es la ciudad de Guanamín, que los dominicanos, como son así tan chungos, le llaman Juana Méndez. Y sí, así es. Y bueno, pues fijaos de dónde veníamos, ¿no? No es que desembarcáramos allí directamente de Manhattan o ni siquiera de Madrid, no. Veníamos ya de Dominicana, que bueno, pues es un país que pues no está al mismo nivel de desarrollo que Europa o que Estados Unidos. Y aún así, bueno, pues es una inmersión en África. O sea, Haití es un trocito de África en América. Es el país más pobre de todo el hemisferio occidental. Tienen esas listas de índice de desarrollo humano que publica Naciones Unidas, de pues hay 172 países, pues siempre ocupa 277 países, bueno, pues siempre ocupa posiciones pues en torno a 150 y tantos, es decir, siempre está a la cola, ¿no?, del índice de desarrollo humano de la ONU. y es un país que comparte la isla de la Española, ¿no?, con la República Dominicana, pero hay unas diferencias con su vecino tremendas, y eso que, como repito, el vecino no es precisamente Estados Unidos o un país europeo, ¿no?
Y Patricia, ¿por qué? ¿Cómo se ha llegado a que Haití esté tan mal, tan pobre?
Pues Haití es un ejemplo perfecto, se llama así en relaciones internacionales, de lo que es un país sin Estado, una nación sin Estado. El otro ejemplo perfecto que hay en el mundo es Somalia. Y Haití es un país con un Estado frágil, un Estado muy débil. Ha tenido muchísimos presidentes. Haití es el segundo país que se independiza en América después de los Estados Unidos. Consigue su independencia en 1804 de Francia, porque había sido pues vendido por la corona española. La isla fue vendida por la corona española a Francia a finales del siglo XVIII. Y bueno, realmente la República Dominicana se independiza de Haití posteriormente, que de ahí va a venir mucho pues el problema que hay de racismo y de discriminación contra los migrantes haitianos en República Dominicana, que es realmente espeluznante. Hemos visto unas cosas que para mí ha sido un viaje a la Alemania nazi del año 38. Una discriminación racial realmente brutal.
¿De los dominicanos hacia los haitianos?
Hacia los haitianos, no, vamos, o sea, llamarte haitiano, llamarte negro en Dominicana es un auténtico insulto. O sea, los haitianos, pues, en fin, los queman vivos, los linchan. Nosotros hemos visto, íbamos una tarde a las 8 de la tarde, que bueno, allí como es trópico, pues a las 6:30 ya es de noche, por una carretera, y nos pararon a nosotros, a la camioneta en la que viajamos nosotros y a la camioneta de delante, dos guardias del CESFRONT, que es el cuerpo fronterizo de República Dominicana, y tenían en la cuneta, retenidos a punta de pistola, con las manos arrodillados y con las manos en la nuca, a un grupo de unos 16, 17 chicos que no tenían más de 14 años, o sea, niños de 14 años, arrodillados con las manos en la nuca y apuntados con una pistola. Y nos hicieron cargarlos en la parte trasera de la camioneta y llevarlos, bueno, a ellos, y iba una chica, una madre muy joven, una chica pues unos 18, 19 años, con un bebé de un añito, una bolita auténtica, que se tiraron como locas a la botella de agua porque estaban completamente deshidratadas y desnutridas, porque habían salido de Haití pues como a las 6 de la mañana, esto eran, ya digo, las 8 y algo de la tarde, y bueno, pues nos hicieron los guardias caminar con ellos, llevarlos en el coche pues como unos 4 o 5 kilómetros, a donde ya la carretera se bifurcaba, y allí los bajaron y los pusieron a caminar pues como unos 10 kilómetros hasta la frontera, donde a la mañana siguiente, bueno, pues a las 6 de la mañana los expulsan. Que es ilegal porque el tratado que tienen de extradición dice que no se pueden hacer expulsiones por la noche, y bueno, pues estoy hablando pues de un grupo de chicos de eso, de 14, 17 años, o sea, es realmente, el racismo es espeluznante.
Pero perdona, Patricia, antes de hablarnos del racismo, nos estabas comentando que la pobreza de Haití ha llegado porque no tienen Estado. ¿Es la principal causa?
Es una de las causas, o sea, es un país con una debilidad institucional, bueno, pues no tienen Estado, prácticamente hay también muy escasa sociedad civil. Nosotros trabajamos en el país desde hace más de 10 años y bueno, pues Manos Unidas, la forma que tenemos de trabajar es siempre apoyar a contrapartes que llamamos, ¿no?, pues a ONGs, asociaciones, a misioneros que están trabajando en estos países, y Haití es uno de los países en los que encontramos dificultad en encontrar contrapartes pues fiables y que puedan realizar un buen trabajo, porque, o sea, la debilidad, el grado de institucionalización del país es realmente muy débil, tanto desde el punto de vista del Estado, ¿no?, como desde el punto de vista de la sociedad civil. O sea, hay una sociedad civil muy débilmente organizada. Nosotros hemos hecho proyectos pues de construcciones de escuelas, de equipamiento de centros de formación profesional. Recientemente con los huracanes, hay que recordar que Haití es un país que encima ha tenido la desgracia de tener tres huracanes tremendos en un mes, en este año. Y bueno, pues hemos enviado ayuda de emergencia, de medicamentos, nutrición, suplementos proteínicos, mantas, plásticos, pero la situación realmente es catastrófica. Es una población de unos 8 millones y pico de habitantes, que crece a un ritmo muy rápido, tiene la tasa de natalidad más alta de toda América, unos 4,8 hijos por mujer, y bueno, pues la parte de la isla que les toca ha sido sometida a una sobreexplotación realmente fuerte. Entonces, pues por ejemplo, hay un altísimo grado de deforestación, que la gente utiliza la leña como combustible. Sí.
Lo que ha sonado de fondo detrás de ti es la señal de las 8, y para nosotros es la señal que nos echa.
Muy bien.
No me da ni para preguntarte soluciones, así que lo que voy a hacer es remitir a todo el mundo a la página de Manos Unidas.
Perfecto.
Para que desde allí intenten ver qué programas tenéis, intentar colaborar.
Muy bien.
Me queda más que despedirte, Patricia, muchísimas gracias.
A ti.
Y bueno, os vamos a dejar ahora con los compañeros de Perro Flaco, que van a entrar ahora a sustituirnos. Y lo dicho, Patricia, muchas gracias, un saludo. Y un saludo para todos. Os dejamos con los compañeros de Perro Flaco y nosotros en Derribando Molinos nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.
Dar con Darío.